cuán grande es nuestro Dios. Dígalo conmigo, cuán grande es nuestro Dios. Y todos veremos qué tan grande, qué grande es nuestro Dios. ¿Cuán grande es nuestro Dios? Dígalo con nosotros. ¿Cuán grande es el Señor? ¿Cuán grande es el Señor? Confesémoslo esta mañana. Tú eres el nombre sobre todo nombre, el nombre de Yeshua. Y tú eres digno de toda alabanza. Mi corazón dice esta mañana, cuán grande es nuestro Dios. Una vez más, tú eres el nombre por sobre todo nombre. El nombre de Yeshua. Y eres digno de toda alabanza. Mi corazón dirá, cuán grande es Él. Cuán grande eres tú, Señor. Dígalo conmigo, cuán grande es Él. Todo lo que veo es cuán grande eres tú. Padre Santo, venimos a ti en el bendito nombre de Yeshua. Te damos gracias por ser bueno, por ser increíble y poderoso. Y por todo lo que nos das, por tu misericordia, te damos gracias en esta mañana. Venimos dándote gracias y honra por quien tú eres, por cómo tú nos transformas. Aleluya. Así que nos entregamos a este procedimiento, a ti, Señor. Nos sometemos en la palabra, porque la palabra es la luz a nuestro camino. Te damos gracias y te alabamos por este momento. Te pedimos que abras nuestros oídos en el poderoso nombre de Yeshua para que podamos ver todo lo que tú tienes para nosotros, para que podamos vivir esta vida en estos últimos días. Tú estás buscando a aquellos que te adoran en espíritu y en verdad. Así que nos sometemos a ti, a la verdad de la palabra de verdad. Te damos honra y gloria y echamos fuera todos los espíritus que puedan evitar que recibamos. Los echamos fuera porque no tienen poder, no tienen dominio sobre nosotros. Están bajo nuestros pies y nosotros tenemos la victoria. Aleluya. Y vivimos en la victoria de ti, Señor, en el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén. Dele gloria al Señor. Él es bueno. Y su misericordia es por siempre y siempre. Hemos estado hablando acerca de la actitud que debemos de tener en el reino. Y el Señor realmente ha estado abriendo entendimiento para nosotros. Quiero compartir algunas cosas con ustedes. Tenemos que acomodar nuestra mente para que podamos tener esa actitud del reino. Porque tú eres aquel que decide. Si tienes una actitud en el reino, ¿qué es eso? Sabiendo, primero lo que tienes que saber es que tú tienes que reconocer que tú eres miembro del reino. Tú eres un hijo del rey. Así que tú eres su hijo. Dígale a su vecino, somos sus hijos. Así que de la manera de que, como él piensa y de cómo debemos hacer las cosas, es como debemos de hacerlo nosotros. Porque hemos sido adoptados por él. Amén. Nos han tomado, nos ha traído con él. Y así que sabiendo esto y reconociendo esto, tenemos que tomar la actitud del reino. Porque hay diferentes maneras de pensar. Está la del mundo y está la del reino. Y tenemos que decidir. Así que hemos estado hablando de aquellos, esos deseos que deben de mantenerse cautivos. Él nos ha dado poder para salir adelante cuando hay ataques del enemigo. Y cuando esos pensamientos vienen a nosotros, debemos que echarlos fuera. Cualquier pensamiento que es desobediente a la palabra, échelo fuera. Dígale a su vecino, ¿tú los echas fuera? Porque tenemos que echarlos fuera. También hemos aprendido que echar o no echar fuera esos pensamientos determina si tú vas a tener la victoria o no. Si no los echas fuera, eres un perdedor. Si tú los echas fuera, tú estás en victoria. Hay alguien en victoria aquí el día de hoy. En el nombre de Yeshua tenemos gente que está en victoria. Así que los pensamientos que vienen son flechas en fuego, dardos en fuego. Y por eso tenemos que ponernos la armadura completa. Porque si no, no vamos a salir adelante. Esas flechas ardientes vienen a tu mente, no son tuyas. Y aquellos que son desobedientes a la palabra no pueden salir adelante. Y la única manera que podemos salir adelante es poniéndonos la armadura. Vamos a Efesios 6. Me gusta usar la palabra localizar. Y a través de lo que nosotros decimos, podemos localizar dónde estamos parados. Todos tienen un teléfono en estos días, ¿verdad? Y todos tienen un localizador satelital. Y ahora tu teléfono te está localizando y le está diciendo al mundo que tú estás en la ciudad de Los Ángeles, en el centro de la comunidad cristiana. Así que tu teléfono te localiza. ¿Alguien ha dicho alguna vez que estaba en una parte, pero no, estaba en otra parte? No levanten su mano. En estos días, no puedes mentir porque tu teléfono te localiza donde estás. Había un hermano que presume que vive en la parte alta de Pasadena. Así es lo que él dice. En este lugar, que es un lugar muy bonito. Y le dijo a todo el mundo que él vivía ahí, a través de Facebook. Pero el post dice Compton, California. Así que le dije, hermano, tú dijiste que estabas en Porter Ranch, en Pasadena, pero la marca de la foto dice Compton. Y dice, oh, tu teléfono te está exponiendo realmente dónde estás. Por la manera de cómo decimos cosas y cómo respondemos, le dices al mundo cómo son las cosas, tú le estás diciendo dónde estás localizado. Tus acciones te van a poner en una situación indicando realmente quién eres. Si estás en fe, tus palabras van a indicar que tú estás en fe. Bueno, yo soy sano, pero yo todavía siento que, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás localizando en una posición en la cual tu fe indica que eres débil. Pero si alguien dice, por el poder del Señor, yo estoy victorioso, y me estás indicando con tu actitud de lo que me estás diciendo dónde estás, y eso quiere decir que tienes una actitud del reino. Cuando estamos en la actitud del reino, está hablando la palabra continuamente. Alguien que está en eso. ¿Cómo estás? Estoy bendecido y favorecido por el Altísimo. ¿Cómo están ahora, hoy, el día de hoy? Bueno, yo me siento un poquito frío y he estado... Quiere decir que eso es debilidad. ¿Cómo estás? Dígale a su vecino, ¿cómo estás? Y conteste, estoy bendecido y estoy favorecido. Y no importa qué es lo que suceda, yo estoy bendecido en todo. No importa qué es lo que está sucediendo, todavía va a suceder en mi favor. ¿Por qué? Porque yo estoy bendecido. ¡Hey, no tengo trabajo! Bueno, tú estás bendecido porque ya viene la bendición. Tienes que conectarte. Siempre y cuando mantengas la actitud del reino. No importa lo que la gente diga, tú todavía vas a estar enfocado en lo que la palabra del Señor dice acerca de ti, lo que la palabra de Jehová, qué es lo que va a ser, y lo que la palabra del Señor te indica quién es Él. Tú sirves a un Dios que puede hacer todo y no hay nada imposible para Él. Así que voy a continuar confesando esto. Estamos hablando acerca de Efesios. En el capítulo 6, en el versículo 13, dice, por tanto, póngase toda la armadura del Señor para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Estábamos hablando acerca de eso en el estudio bíblico. Y estamos hablando acerca de ese cinturón de la verdad que mantiene la parte de arriba y la parte de abajo conectada. Y ese cinturón de verdad está rodeándote. Y ese cinturón te está protegiendo. Diga, ese cinturón de verdad con el cual habla la palabra, te está protegiendo con la palabra. Y está alrededor de nosotros. Y tenemos la espada del Espíritu. Y tenemos dos partes que son de la palabra. ¿Están conmigo? Y las dos son la palabra. El cinturón de verdad y la espada de verdad. Estamos hablando en el estudio bíblico como el cinturón de verdad es una defensa y nos permite defender, pero la espada del Espíritu nos permite atacar y es una ofensiva. Y estamos hablando de cómo es que la gente habla, inclusive la gente que se dice cristiana y actúa de otra manera como no debe de ser. Y los conocemos por la verdad, por lo que dicen y cómo actúan. Y cuando venimos en contacto de otras personas y hay gente que dicen cosas realmente fuera de lugar que no son verdad, entonces, ¿qué creen? Se acomodan en una posición en la cual podemos ver que algunos cristianos que no tienen el cinturón de la verdad y se están quedando atrás. Y hay gente que va caminando y arrastrando y no van caminando como debe de ser porque no tienen ese cinturón de verdad. Y yo tengo gente aquí que tiene el cinturón de verdad y no están arrastrándose, pero a veces los tenemos y yo no veo ninguno aquí porque todos están en la verdad, todos están usando ese cinturón de verdad en este momento. Dígale a su vecino, yo no me estoy quedando atrás. Cuando empiezan a caminar algunos con esos pantalones que no tienen cinturón y se les están cayendo los pantalones, no tienen verdad. Pero cuando tienen la verdad, no se pueden preocupar de que se les están cayendo los pantalones porque sus partes no se les ven, ya que tienen sus partes cubiertas, sostenidas con el cinturón de verdad. Y la espada de verdad tiene esta parte que se conecta con el cinturón. Así que si se te está cayendo el pantalón, la espada se te está cayendo también. Porque vas a traer la espada casi prácticamente en tu rodilla, si no vas a poder sacar la verdad. Así que está tu alma lista y está tu espada lista. Tu espada debe estar en el cinturón, no en el suelo. Tú debes saber quién eres. Tienes que cubrirte con la verdad y alistarte para salir, listo para la batalla. Así que tenemos que escoger tener nuestra mente lista. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10. Creo que es el capítulo apropiado. Vamos a ponerlo bien. Puse esto aquí en esta tecnología. Oh, ya sé cómo resolver esto. Vamos a... en el PowerPoint. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Lo que sea. No me está dando la versión más actual. Vamos a Romanos. En el versículo 12. Capítulo 12. Romanos 12. Si ya lo tienen, digan, ya lo tengo. Y vamos a ir... 12, el primer verso. Okay. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Jehová, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Santo y agradable. Un sacrificio viviente. Así que hay instrucciones de cómo es que debemos de presentarnos a Él. ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿Qué es eso? Santo. ¿Y qué más? Y agradable a Dios. Así que si debemos de presentarnos santo y agradable, quiere decir que hay algo. ¿Cuál es lo contrario a esto? No santo y no aceptable. Y yo digo, voy a hacer lo que yo quiera y el Señor me va a aceptar. Eso no es cierto. Tú debes de hacerlo con respecto a la palabra. A él no le importa cómo sientes o lo que tú quieres decir. Y dice, si quieres algo de mí, tienes que ser santo y agradable a Dios, aceptable a Él. Y esa es la manera razonable. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No tienes que ir conforme a lo que el mundo dice. Dice, no hagas eso. No te conformes con este mundo, pero sé transformado. ¿Por qué más? ¿Alguien vio la película Transformers? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación en esa película? ¿Qué te conviertes en qué? En algo diferente. Y los Transformers, ¿cuánto se transforman en algo diferente? Aquello diferente es mejor que lo regular. ¿Amén? ¿Alguien está familiarizado con la franquicia de los Transformers? ¿Quién es aquel que... ¿Cuál es el más... el principal? Es Optimus Prime. Así que, en lo regular, él es un... Es un tráiler. Pero cuando se transforma, es un... se transforma en Optimus Prime. En el estado regular somos simplemente una persona en la carne, pero cuando Él te transforma y pone su nombre en ti, te conviertes en Optimus Prime. Él quiere decir esto, que tu nombre es a cualquier nombre que sea ahora, ahora es Yeshua. Diga su nombre y diga Yeshua, Tom Washington Yeshua. Y una vez que tú tienes el Yeshua en ti, has sido transformado. ¿Alguien ha sido transformado aquí? No eres el mismo. No sé tú, pero irme de un tráiler a Optimus Prime es un cambio mucho, muy grande. Y creo que es lo apropiado de ser. Y eso es lo que tú eres. Así dice, no te conformes y sé transformado. No te conformes, porque con su conformación del Señor, Él cambia. Y cambia de un auto, de un tráiler a ese robot grande, fuerte. Y tú antes eras un mentiroso y un engañador. Y estabas quebrado y roto y tenías todas esas cosas. Pero el Señor te bendijo y te levantó en esa inundación de bendición. Es un testimonio vivo. Cuando escucho a la gente, una de las cosas más bonitas que hay cuando veo a alguien derramando lágrimas, cantando, quiere decir que el Señor ha hecho cosas buenas por él. Cualquiera que estaba diciendo ese testimonio es lo que está en Yahvá y lo que Yahvá hizo en él. Y cuando tú piensas lo que el Señor ha dado, claro que las lágrimas van a rodar tus mejillas. Es un estado de transformación y queremos mantenernos ahí. Dígase a sí mismo, no quiero conformarme, pero quiero ser transformado. ¿Cómo es que eso sucede? Para la renovación de la mente. Dice, todo sucede en la mente. Todo empieza en la mente. Así que antes de que tú puedas hacer otra cosa, tú tienes que entregar esa mente a Él. Es un estado y una actitud en el reino. Tenemos que cambiar. Porque estamos agarrarnos a cosas que no deben de ser. Nos tenemos que agarrar de lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Quién es Él? Tenemos que encontrar nuestra mente con Él. Dice en el 2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación y su mente. Así podrán probar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y dice, seamos transformados, renovando nuestra mente. Así podrán comprobar, examinarse a sí mismos, cuál es la voluntad de Yahvá, buena y agradable y perfecta. Porque hay cosas que están sucediendo en tu vida. Tú tienes que tomar decisiones. Y tenemos que hacer y tomar las decisiones basadas en lo que nosotros queremos. No, es en lo que debe ser aceptable al Señor. Tenemos que tomar decisiones a lo que es lo perfecto y a la voluntad del Señor. Así que tenemos que dejar que nuestra mente sea renovada. Y dígase a sí mismo, tengo que dejar que mi mente sea renovada. Así que yo puedo probar o examinar y saber la diferencia. Porque si hay algo que es bueno, y evidentemente quiere decir que hay algo que es más malo, si hay algo que es aceptable, obviamente hay algo que no es aceptable. Si hay algo perfecto, quiere decir que hay algo que no es bueno, que es imperfecto. Y siendo esto el caso, la única manera que puedo yo realmente discernir y saber la diferencia y probar y examinar que lo que es bueno para mí. Quiere decir que tenemos que dejar que Él renueve nuestra mente. Con una mente renovada, tú vas a hacer las decisiones apropiadas. Con una mente renovada, tú sabes cuáles son las victorias y tú puedes definir cuando hay mentiras y cuando hay cosas de verdad. Pero si no dejamos que nuestra mente sea renovada, no lo vas a tomar, no lo vas a encontrar, a menos que te renueves. Y cuando decimos en el tercero, dice, por la gracia que me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener. ¿Qué quiere decir eso? Tú pienses que tu mente es más que la mente del Señor. Tú piensas que tú eres el todo. Tú crees que tú eres el que sabe todo. Pero no, no es así. Tú no eres nada comparado a lo que tú puedes ser en Él. No sé tú, pero yo quiero una vida mejor. No sé tú, pero yo quiero tomar las decisiones correctas. No sé tú, pero yo quiero vivir mi vida, que solamente tengo una, vivirla bien. Y quiero hacerlo bien y vivir bien esta vida. Y la mejor vida que puedes tener es cuando te entregas tu vida al Señor. Alguien está viviendo en esa vida. Y dice, nadie tenga un concepto de sí más alto de lo que debe de tener, sino más bien piense en sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios haya dado. Dice, pues así como cada uno de nosotros tiene solo un cuerpo con muchos miembros, no, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, en Mashiach, y cada miembro está unido a todos los demás. ¿Cuál es ese cuerpo? Es el reino de Yahvá. Así que tenemos que tomar las decisiones apropiadas. De acuerdo con la palabra, vamos aquí. Vamos a Romanos 8. En el versículo 5. Si lo tienen, diga, lo tengo. Ok. En el 5, ¿qué es lo que dice? Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. ¿Qué quiere decir? Hay tantos creyentes que están en la carne, tomando decisiones en la carne. Y todos tenemos que lidiar con la carne. Lo que vemos es la carne, pero dentro hay espíritu. Así que tenemos que activarnos. Así que tenemos que tener nuestra mente en la carne o en el espíritu. Es lo que dice aquí. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, es decir, en la carne, fijan la mente en los deseos de la tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al espíritu, fijan la mente en los deseos del espíritu. Dice, ¿cuáles son las repercusiones de esto? La mentalidad pecaminosa es muerte. Para mí, permitirme y permitir que mi mente trabaje en la carne me va a llevar simplemente a una cosa. ¿Qué quiere decir? Es la muerte. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Shalom. Muchos de los problemas en los cuales nos encontramos es porque no estamos haciendo nuestras decisiones con respecto a lo que el Señor nos indica. Estamos viviendo en la carne. Las emociones, y no estoy hablando acerca del grupo, ustedes, sus emociones van a activar su carne. Dígase a sí mismo, tus emociones son carne. ¿Cómo sabemos? Porque te enojas. Y tomamos decisiones basadas en enojo y decimos cosas basados con lo que conforme nos sentimos. Cuando se despertaron el día de hoy, no quiere decir que se despertaron en el espíritu. Que dependiendo de lo que hicieron anoche, tal vez se fueron a una discoteca, a un club, a un bar. es un tipo de vida. Y tienes que decidir si vas a estar en el espíritu o en la carne. Tuve la oportunidad de ver Kobe Bryant. Y tú puedes ver qué es lo que cambió su mente al básquetbol. Porque vi un reportaje de Kobe Bryant. Él vio una decisión consciente. Dice, no puedo procesar el fallar. No me funciona la mente. Él tomó la actitud de siempre ganar. Siempre se ve ganando. Él no se ve... Siempre que se vio en el uniforme de basquetbolista, él siempre se vio ganando. En la escuela, cuando él veía eso, él tomó la decisión, sin importar qué es lo que iba a suceder, iba a ser el sacrificio más alto que pudiera hacer. Cualquier situación, él siempre sería el mejor hijo y el mejor sobrino. Él decidió qué es lo que quería él ser. ¿Qué es lo que te dice a ti eso? Él dijo que él tiene una actitud mental de victoria, una actitud ganadora. Y él decidió que no aceptaría otra cosa nada más que ganar. Y cuando piensas en eso, tú ya has sido declarado victorioso a través del Señor. Así que ya has sido declarado un ganador. Lo único que tienes que hacer es decidir que tú quieres vivir conforme el Señor te ha creado. Y Él te ha creado para ganar. Él te ha creado para conquistar, para ser victorioso. Y esas cosas que están sucediendo en el mundo, tú lo único que tienes que decir es decidir. Y Kobe Bryant estaba tomando algunas decisiones basadas en carne, pero tenía disciplina. ¿Qué es lo que te dice eso? Tú puedes tomar esa disciplina, aunque estés en el mundo, para el reino. No importa qué es lo que suceda, yo voy a servirte, Señor. Yo voy a enfocarme en lo que tú tienes para mí. No me importa qué es lo que está sucediendo o lo que el enemigo está aventándome. Yo soy más que victorioso. Yo puedo hacer todas esas cosas. Pero ¿quién es el que va a decidir hacer eso? Tú mismo. Tú tienes que hacerlo. Voy a mostrarle al mundo que puedo hacer esto sin Shaquille. Voy a hacer esto. Cuando perdieron el 2008 contra Boston, yo me molesté de nuevo. Y yo me acuerdo de eso. Y él dice, yo vengo de regreso. Y no solo eso, voy a ganar esto. Y ganaron el 2009 y el 2010. Y todos querían ser parte de ello. Y tenía yo mi jersey y estaba todos metidos, estábamos metidos en eso. Y siempre cuando alguien está ganando, todos quieren estar conectados con ese equipo que siempre gana. Pero tú ya has sido declarado victorioso. Ya estás conectado con ese reino que siempre gana. Ya has sido determinado. Es una pelea que ya se determinó. Y vamos en una batalla que ya sabemos que ya se ganó. Así que tenemos que entender quién es que tú eres. Y tú tienes que decir, tengo que decidir. Tengo que decidir. Aquí dice, ¿qué más? Dice, la mente espiritual. En el 6, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu de vida es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Así que tenemos que entregarle nuestra mente al Señor. a la vida espiritual y tomar esas decisiones espirituales para que pueda suceder. Y en el 9, ¿qué es lo que dice? Sin embargo, ustedes no viven en la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Regresemos un poco. Vamos al 7 de nuevo. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven la naturaleza pecaminosa, sino en el Espíritu. No podemos salir adelante si estamos en la carne. No sé ustedes, pero yo quiero ser parte de lo que el Señor me indique que sea. Yo quiero poner mis pies sobre la roca. Yo quiero agradar al Señor, porque Él me pone en lugares altos. La única manera de que yo pueda hacer eso, yo no puedo permitirle a la carne que me dicte qué es lo que tengo que hacer. Así que los que están en la carne no pueden agradar al Señor. Dice, pero ustedes no están en la carne, en el 9. Dígale a su vecino, tú no estás en la carne, pero en el Espíritu. El apóstol dijo algo, agregó algo aquí, dice, tú no estás en la carne, siendo que actúas en ella. Pero no, no estamos, no debemos estar en la carne. Y si tú tienes, si tú no tienes el Espíritu, no tienes opción, estás en la carne. Si no tienes al Espíritu, si no tienes el Espíritu Santo operando en tu vida, no tienes opción, pero operar en la carne. Vas a estar en la carne, todo lo que vas a hacer va a estar en la carne. Tú vas a caminar aquí y allá y vas a venir a la iglesia y todo, pero va a ser todo carne, carne y carne. Pero tienes que entregarle tu mente, tu vida. El Espíritu Santo tiene que estar operando en tu vida. Vamos al... Vamos al 14. Bueno, regresemos al 9. Pero tú no estás en la carne, pero en el Espíritu. Si hay alguien que no ha estado en el Espíritu de Mesías, él no es de él. Así que si no tienes el Espíritu, él ni siquiera te reclama. Tú no eres de él. Entonces, si no eres de él, no eres una persona del reino. Y si no eres una persona del reino, nunca vas a tener un estado, una actitud del reino. Para poder ser una persona del reino, tú tienes que tener el poder del reino y autoridad del reino. Tienes que tener el Espíritu. Eso viene. Entonces, el poder viene, la autoridad viene. Inclusive se toma como legítimo. Porque un verdadero hijo, así es como es. Es alguien que es legítimo. Esa es la verdad. Porque siempre está diciendo, eres legítimo a mí si tienes mi Espíritu. Si no tienes mi Espíritu, entonces no eres mío. Así que podemos decir que Yahvá no es tu padre. ¿Por qué? Porque tú no tienes su DNA. Si no tienes su Espíritu, no tienes su poder, y ese poder, esa dinamita, que ese poder del universo no está en ti. Si no lo tienes, no eres de él. Él no te está pidiendo, entonces. Eres ilegítimo. Y estas gentes en diferentes iglesias diciendo, no necesitas el Espíritu Santo, no necesitas esto, no, tú no necesitas hablar en lenguas y todas esas cosas. Número uno, se te están cayendo los pantalones. No tienes verdad y estás caminando y eres ilegítimo. No eres de él. Porque si no tienes el Espíritu, no le perteneces. ¿Pero qué creen? He experimentado su presencia. He experimentado su poder. He experimentado Él moviéndose adentro en mi vida. Y sin ninguna duda, sé que soy un verdadero hijo de Dios. Soy legítimo. Soy demasiado legítimo para apartarme. Escuchen. Si solamente tenemos esta vida para vivir, tenemos que hacerlo bien. Yo no sé cómo la gente puede llamarse cristianos y verdaderos creyentes si no han experimentado su poder. Y no han experimentado su gloria. Y no han experimentado su Ruach HaKodesh corriendo a través de su cuerpo. Cuando yo levanto mis manos en el santuario, su presencia está aquí mismo. Eso es lo que se está manifestando en ese momento, aquí mismo. Y mi espíritu es testigo de su espíritu. Y estamos conectados. Y esa conexión no se puede detener, no se puede mover. No puedes hacerla que tiemble. ¿Alguien tiene el poder de Yahvá aquí, corriendo a través de su ser? Su Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Ruach HaKodesh. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Ese es su poder. Y lo he visto operando. He visto gente siendo sanada de cáncer. Y he escuchado los testimonios. Y he escuchado todo eso. Cuando la hermana vino y dijo, ya no tengo cáncer. Se fue. ¿Cómo podemos negar el poder? Y cuando ves el poder en operación en tu vida, ¿cómo no puedes acomodar tu mente, tu actitud hacia Él? ¿Cómo es que no lo dejas tomar las decisiones en tu vida? Y derribar esas fortalezas que se forman. Tenemos que entender quién es Él. Y quién soy yo. Y quién soy yo está basado en quién es Él. Y quién es Él es quién soy yo. ¿Cómo está conectado? Y dice, en el 10. Romanos 8:1-10. Dice, el pecado está muerto. Y Mashiach está en ti. Y su cuerpo murió por el pecado. Pero el Espíritu es vida en su justicia. El Espíritu está vivo. ¿Quién está viviendo en la justicia del Señor? Aleluya. Y dice, porque tú no tienes. Y dice, ¿dónde estamos? En el 11, pero su espíritu, que es el espíritu de Yeshua que se levanta de la muerte, está. Pero diga ahí si el espíritu de Mashiach que se levanta de la muerte, de Yeshua, y está en ti, y que levantó a Mesías de la muerte, también agita tus cuerpos mortales en su espíritu que están ustedes. Eso quiere decir que ustedes están vivos. Su espíritu está fuerte en ti. Su espíritu te ha puesto en su vida. Lo que una vez murió ahora está vivo. Las cosas que hacías antes en la carne están muertas. Tu nueva vida ha comenzado. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor. Si tú no tienes el Espíritu en ti, entonces todavía estás muerto. Eres un zombie, un caminante muerto. déjeme decirlo, si tú no tienes el Espíritu en ti, moviéndose en ti, transformándose en ti y renovándose, estás caminando muerto. Estás caminando, pero estás muerto. Tú estás pensando que estás vivo, pero no, estás muerto. Eres un zombie. Pero debido al Espíritu del Señor, el mismo Espíritu del Señor que levantó a Yeshua de los muertos, ese Espíritu está en ti. Y Él te levanta, ya que el Espíritu está en tu cuerpo. Dígale, no le debemos nada a la carne. Dígase a sí mismo, yo no te debo nada, carne. No le debo nada a la carne. Nada, absoluto. Tú siempre estás pidiendo cosas, pero yo no te debo nada. No debo de darte nada. Y no estamos muertos y entregados a la carne. Así que nosotros no somos esclavos de la carne. Y si dices, no puedo hacer nada, no puedo tomar mis propias decisiones, quiere decir que eres esclavo de la carne. Tú te sigues metiendo en esas relaciones porque eres esclavo de la carne. Pero si tú le permites al Espíritu moverte en ti, tú no estás en la carne. Así que sal de aquí, carne. ¿Y qué más dice? Dice en el 13. Hay esperanza aquí. Si no nos ponemos bien en el Espíritu, usted sabe, nos vamos a morir. Dice Romanos 8, 13. Dice, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados en el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un Espíritu de que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos les permite clamar, Abba, Padre. En el 15, de nuevo, y ustedes no recibieron un Espíritu, no son guiados por el Espíritu, por el Espíritu, dice, porque ustedes los que son guiados por el Espíritu de Dios son sus hijos de Dios, y ustedes no recibieron un Espíritu de nuevo que las esclavice al miedo, sino el Espíritu los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Todos hemos sido esclavos al pecado. Y lo hicimos, sí, fuimos esclavos al pecado. Y conscientemente lo hicimos. Pero a veces, estaba bien que pensábamos eso. ¿Pero qué creen? Eso era muerte. Eso era enfermedad. Eso era lo que estaba mal. Y esa es la razón del por qué venimos a darnos cuenta que necesitábamos algo nuevo. Porque estábamos viviendo en una vida enferma, echando a perder todo. No teníamos paz, inclusive al punto que queríamos quitarnos nuestra vida, porque había tanta muerte que simplemente queríamos salir de esa miseria. Pero en Yeshua, estamos fuera de todo eso, porque Él vino y nos dio esperanza. Escuchamos el Evangelio y nos dio la esperanza de que podíamos salir de todo ese problema. ¿Y qué creen? Y estoy viendo un montón de santos que salieron de problemas, de situaciones, y salieron victoriosos. Así que tú tienes que tomar la decisión de cambiar tu vida a un estado de actitud del reino. incline su rostro. Padre Santo, nuestro deseo es vivir esta vida bien, y la única manera de que podemos hacerlo es a través de ti. Y tú mandaste a tu Hijo Yeshua para morir por nuestros pecados, y este sacrificio y todas las cosas y toda la miseria y el dolor y las cosas de este mundo. Y ahora tenemos paz, ahora tenemos gozo y tenemos una razón para levantarnos en la mañana, para darte gloria y honra y darte gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Tenemos una razón para darte gloria y alabanza. Así que manténnos enfocados de la manera que debemos de ser, conforme tu palabra. Manténnos conectados en tu verdad. Te damos gloria en el poderoso nombre de Yeshua. Mantenga su rostro inclinado. Esta es la verdadera vida. Esta es la realidad. La realidad es que hemos vivido de una manera que nos guía a la muerte. No importa qué es lo que hagamos, todo en la carne nos lleva a la muerte. Y eso no es lo que el Señor tiene para nosotros. Pero si tú dices, yo quiero una vida diferente, quiero vivir conforme el Señor me indica, quiero esa tranquilidad, ese shalom, esa paz, ese gozo, he experimentado su presencia, y si ese eres tú y quieres empezar esa transformación, como decimos, hemos sido transformados, quiero orar por ti el día de hoy. Si tú quieres dar ese paso, si levantas tu mano, y yo puedo orar por ti el día de hoy, y quieres una vida de cambio, esta es la verdadera vida, esta es la verdad. Todos vivimos en miseria y estamos cansados de eso. Por eso es que venimos a Él, por eso es que nos regocijamos en Él, por eso es que levantamos nuestras manos, porque ahora somos libres. Si quieres eso en tu vida a día de hoy, tal vez tú, es otra pregunta que tengo, tú tal vez lo recibiste antes, pero ya no estás tan cerca como estabas antes, te separaste, no es como era, teníamos una relación con Él y nos apartamos. Quieres ser restaurado, y también de transformación. Y quieres ser restaurado el día de hoy. Levanta tu mano. Aleluya. Todos mantengan su rostro inclinado. Si por alguna razón tú quieres acercarte al Señor, ser parte, quiero orar por ti. Quiero que hagas una declaración a Él. Quiero que vengas aquí conmigo. No tengas miedo, nadie te está viendo. No se preocupen de la gente que esté ahí alrededor. No dejes que nada te detenga. Simplemente ven conmigo, vamos a orar. Amén. Y vamos a enderezar esto el día de hoy, en este momento. Señor Jesús, te pido esta mañana por todas las personas que nos escuchan, y si alguien gusta compartir con nosotros y aceptar al Señor, restaurarse, te pido que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido en esta mañana que tú bendigas mi vida, que me restaures, que me perdones. Te tomo como mi salvador personal, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por el día de hoy y por tomarme en ti. Te doy gracias en el nombre de Yeshua.